Bienvenidos, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil y hoy quería compartirles un consejo que nos deja la señorita Melanie Klein acerca de crianza, de cómo criar a nuestros hijos, específicamente en relación a cómo beneficiar su desarrollo intelectual. Este es un consejo que deja Melanie Klein en su texto El desarrollo de un niño de 1921, donde ella cuenta cómo le tocó hacer como una especie de experiencia de acompañar casi como una crianza psicoanalítica en el desarrollo de un niño que en el historial se llama Fritz. No es exactamente el análisis de este niño, ella aclara que no es que el niño estaba en tratamiento psicoanalítico, porque de hecho no es que él exhibía ningún síntoma neurótico ni nada por el estilo, sino más bien acompaña psicoanalíticamente la crianza de este niño y sí interviene en algún momento donde aparece alguna cuestión neurótica, pero en últimas cuenta el desarrollo intelectual y emocional de este niño y cómo fue beneficioso para él este estilo de crianza que sigue el consejo que vamos a explorar hoy y que no está basado solo en la experiencia con este niño, sino que Melanie Klein lo basa también en la experiencia de su tratamiento con niños neuróticos y con adultos neuróticos, donde ve que hubo algún tipo de falla en relación a estos puntos y que el psicoanálisis podría funcionar como una especie de profilaxis, es decir, para prevenir que se genere una neurosis o algún otro trastorno más grave en el desarrollo. Entonces, el consejo que da Melanie Klein para beneficiar especialmente intelectualmente, dice en este caso, y también emocionalmente, pasa a estar muy entrelazado, es ser completamente honesto o lo más honesto posible con el niño en relación a su impulso de saber. Es decir, contestarle lo más francamente posible todas las preguntas y dudas que el niño va teniendo a lo largo de su infancia y que en un momento vieron que es muy común que los niños empiecen a preguntar sobre todo y les dé curiosidad el origen de todo y cómo funcionan las cosas. Y esto obviamente también vinculado a la exploración de cuestiones de la sexualidad, ¿no? Que esto es algo que en psicoanálisis se observa mucho. Los niños me parece tienen especial curiosidad con respecto a la sexualidad en general. E incluso a veces cuando las preguntas no parecen estar del todo relacionadas con la sexualidad, uno podría inferir que de trasfondo hay una pregunta sexual inconsciente que está en juego. Y el consejo que da Melanie Klein, que de hecho es algo que compartí en el Instagram de Asociación Libre hace algunas semanas, la frase resumiendo, digamos, la idea que vamos a explorar hoy en más detalle, era que justamente se conteste lo más honestamente y abiertamente, francamente, las preguntas y curiosidades que tiene el niño a lo largo de su desarrollo y que esto beneficiaría mucho su desarrollo emocional y sobre todo intelectual. ¿Por qué es que se da esto? Bueno, ella hace hincapié de que hay dos factores que son claves para que el niño tenga un buen desarrollo intelectual. Primero va a decir que tiene que haber una buena fluidez con el contraste con la realidad. Es decir, para que se vaya armando lo que en psicoanálisis se llama el principio de realidad, que significa básicamente poder tener cierto reconocimiento de la realidad, criterio de qué es lo posible, qué es lo que no es posible. Obviamente podemos hacer un montón de argumentación con respecto a este punto de qué es la realidad, existe una realidad objetiva, cada uno tiene su realidad subjetiva y entiendo que hay un montón de grises y relativizaciones con respecto a esto, pero también al mismo tiempo me parece que todos podemos identificar la importancia que tiene no solo quedándose uno fantaseando con respecto a ciertas cosas o cómo cuando uno piensa las cosas, después cuando las quiere poner en juego en la realidad, cuando quiere probar su ejecución, se encuentra con cosas que no había pensado, le toma mucho más tiempo, encuentra obstáculos, tiene que replantearse cosas, entra en las sutilezas de lo que va pasando y este constante interjuego con la realidad que va curtiendo la fantasía, que va corrigiendo los errores de nuestro pensamiento y de cómo concebimos la realidad, es clave para tener un buen criterio de realidad y saber cómo funciona el mundo. Esto es súper clave para el psicoanálisis, sobre todo diría freudiano y post-freudiano, este constante interjuego y curtimiento de la fantasía para obtener un mayor principio de realidad. Esto, por ejemplo, Ferenczi le da muchísima bola y dice, por ejemplo, que el estadio más alto, digamos, al que aspira el intelecto es el pensamiento científico, que obviamente es el tipo de pensamiento que intenta reflejar la realidad lo mejor posible. Obviamente, en esto también es importante que sabemos, digamos, que la realidad puede ser confusa, ¿no? Que como dijimos, que está abierta a interpretación, que depende mucho de la subjetividad o de la lectura que se puede hacer y que es difícil decir esto es la realidad objetiva, yo entiendo ese punto. Y sobre todo diría que lo que tratamos en psicoanálisis, o por lo menos lo que yo trato mucho en psicoanálisis cuando trabajo con pacientes o incluso en mi propia vida, es poder identificar esos puntos donde la fantasía y la realidad se confunden. ¿Sí? Porque, por un lado, como dijimos, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer algo y dice, bueno, voy a hacer, suponete, este video. Voy a prepararlo, voy a resumir el texto, voy a sacar las ideas principales, voy a filmarlo, voy a editarlo y lo voy a subir. En todo ese proceso, lo que usualmente sucede es que yo me doy cuenta de que me lleva más tiempo, o menos también puede ser, pero en general diría que me lleva más tiempo del que yo había pensado y de hecho a lo largo de todos estos años de hacer videos puedo calcular con un poco más de precisión cuánto me puede llegar a llevar a hacer un video. No es lo mismo cuando tengo que preparar alguna clase o alguna cosa que uno quiera hacer. Siempre en fantasía un poco es un poco más simple de lo que se encuentra en la realidad. A veces es al revés, a veces en la fantasía es más complejo de lo que se encuentra en la realidad y la realidad era más simple, ¿no? Entonces, ir generando esa distinción entre lo que es fantasía y realidad es importante. Ahora, hay veces que nos damos cuenta de esa diferencia, pero hay veces donde fantasía y realidad están como muy unidas, ¿no? Y es lo que sucede muchas veces con lo que llamamos los fantasmas neuróticos o fantasmas, digamos, en cualquiera de las estructuras, donde una interpretación de la realidad queda fijada independientemente de si eso es lo que está sucediendo, y hay como una especie de indiferenciación entre la realidad y la fantasía. Y es necesario en esos casos trabajar en análisis detalladamente y poder empezar a pesquisar y delimitar qué elementos pertenecen a la realidad y qué elementos pertenecen a la fantasía. Y a veces en la vida de uno mismo también sucede que uno se encuentra con determinadas situaciones que se las vuelve a encontrar una y otra vez en la vida, en distintas épocas, con distintas personas, en distintos vínculos, en distintos ámbitos incluso. Y entonces uno podría preguntarse, dada a la repetición, che, ¿será que esto está sucediendo en la realidad y de la realidad siempre me re repite la misma situación? ¿O hay algo que yo tengo que elaborar que evidentemente me hace interpretar la realidad de esta forma o que fantasiosamente lo imprimo en la realidad o incluso genero en la realidad, ¿sí? Son cosas que uno con trabajo, con repetición, empieza a identificar y trabajar en los análisis y que justamente influye en esta diferenciación de lo que es la realidad y la fantasía, súper clave para un mayor intelecto. En segundo término, vamos a explorar los conflictos emocionales que ponen un freno a la pulsión investigadora, a nuestro impulso de saber, que va a decir Melanie Klein, es innato en los niños, que influyen obviamente en que nosotros querramos averiguar cosas acerca de la realidad objetiva y entonces bloquean ese constante contraste con la realidad objetiva. Como dijimos, dejemos para otro día el debate de la realidad objetiva o no. Melanie Klein va a decir que cuando se obstaculiza el impulso de saber, esta avidez de respuestas, estas ganas de hacer preguntas y de entender bien qué es lo que sucede, que es tan natural en las personas, Melanie Klein va a decir que esto afecta nuestro intelecto de dos formas. Va a decir que se puede dar que se reprima la profundidad del intelecto, es decir, que se entienda que si uno explora un problema en profundidad, entonces se puede encontrar con cosas prohibidas, con cosas angustiantes, con cosas pecaminosas. Entonces, la pulsión investigadora queda limitada a explorar la profundidad de los elementos y solo se mantiene en la superficie. Y esto obviamente no solo aplica a alguna cosa en profundidad, sino más bien al conocimiento en general. Entonces va a decir Melanie Klein que esto da lugar a dos tipos clásicos de personas que tienen este tipo de represión en su pulsión de saber, que sería, por un lado, el tipo talentoso, va a decir, una persona que parece reflejar como mucha facilidad para ciertas actividades, en ciertas áreas, pero que sin embargo fracasa cuando tiene que ejecutar. Entonces, es un tipo de persona que es talentosa, que evidentemente tiene condiciones naturales para destacarse, pero cuando tiene que entrar en la profundidad de la ejecución, en los detalles, en la minuciosidad del métier, de donde se está metiendo, fracasa, ¿no? Esto es muy común. Por ejemplo, podríamos pensar una persona que tiene mucha facilidad para la música. Esto yo lo he, de hecho, visto mucho en el ámbito de la música. La mayoría de mis amigos, diría, son músicos. Y he encontrado muchísima gente que es extremadamente talentosa para la música o para las artes en general, pero que, sin embargo, fallan en la dedicación y cuando tienen que, por ejemplo, meterse en la profundidad de lo que es dedicarse a un proyecto musical. Hay muchos detalles que directamente prefieren no abordar. Es como si quisieran mantenerse en la superficie de lo que es la fantasía de ser un músico o dedicarse a determinada tarea. Y a veces los detalles, la profundidad, lo más real de lo que es dedicarse a eso, es un poco menos ideal, un poco menos de la inspiración que baja y es sentar el culo y hacer cosas muy concretas o encontrarse con dificultades, tener que pensar ciertas cuestiones para resolver problemas de composición, de técnica, cosas que vayan apareciendo. Y en esos puntos aparece una ansiedad que no les permite abordarlo, entonces tienen que abandonarlo y se mantienen siempre en la superficialidad y un poco, yo diría, en la fantasía de lo que podría llegar a ser, pero que nunca lo pueden concretar porque para concretarlo tienen que entrar en las profundidades, en los detalles, en las minuciosidades de ese métier. Otro tipo que describe Melanie Klein en relación a la represión de la profundidad del impulso de saber es el tipo de persona que es una típica persona práctica, es decir, que tiene mucha facilidad y entendimiento para las cosas de la vida cotidiana más tangibles, lo más, podríamos decir, tridimensional del mundo, pero que sin embargo tiene una especie de aversión y no termina de poder conectar con las profundidades de cualquier tema. Por ejemplo, podríamos decir, no es capaz de hacerse una pregunta filosófica, no es capaz de explorar sus emociones en profundidad, o sus vínculos en profundidad, o sus elecciones de vida en profundidad, u otro tipo de preguntas que van más hacia lo profundo y se quedan en la superficialidad de la vida práctica. Melanie Klein, como dijimos, dice Esto es porque inconscientemente la persona siente que si se mete en esos conflictos profundos va a encontrar algo muy angustiante, algo prohibido, algo pecaminoso, entonces prefiere evitarlo y así queda limitada su capacidad intelectual y emocional. Otro tipo de perjuicio que puede haber en relación al intelecto, según Melanie Klein, con la represión del impulso de saber, es la represión de no de la profundidad, sino de la amplitud. ¿Sí? No de la profundidad, sino de la amplitud. Esto significa que la persona ha conquistado cierta área donde puede desarrollar, donde puede darle lugar a su impulso de saber, ha conseguido tener un lugar donde puede meterse lo más profundo que pueda y satisfacer así sus ansias de conocer. Pero hay una represión acerca de hacerse preguntas nuevas, de explorar nuevas áreas, nuevos territorios. Entonces pareciera que la persona solo tiene interés por ese tema y no puede explorar nada más. Y acá describe también Melanie Klein dos tipos típicos de este tipo de perjuicio de área afectada por la represión del impulso de saber. Por un lado está el tipo investigador, que es la persona que parece tener solo interés por un tema en específico y sabe todo acerca de ese tema y no para de explorar solo ese tema en su vida, mientras todas las otras áreas de la vida parecen no tener interés. Debo decir que este tema de la represión de la amplitud me resuena mucho más con lo que podría hacer yo, tipo, no sé, investigando psicoanálisis, básicamente dedicando toda mi vida a investigar esto, y no diría que reprimo otras áreas de interés porque de hecho me interesan un montón de cosas, pero me relaciono mucho más con esto que con la represión de la profundidad, diría. Yo resueno, yo diría que si yo tengo una represión con respecto al impulso de saber, creo que tiene que ver más con el tema de la amplitud que la profundidad, y de hecho diría que me relaciono más con el segundo tipo que plantea Melanie Klein de cuál es cómo afecta la represión a la amplitud, que es el tipo de persona que es una persona cultivada, pero poco práctica. Esto quiere decir una persona que puede explorar en profundidad no solo un tema en específico, sino varios temas, y puede encontrar nuevas verdades y hacer como grandes descubrimientos, de hecho, pero que tiene cierta aversión con respecto a las cosas prácticas, como las cosas más concretas, banales de la vida, parecen costarle mucho más y parece bastante ingenuo con respecto a ellas, en relación sobre todo a la capacidad de profundidad que tiene con respecto a temas mucho más complejos, ¿no? Uno pensaría, si podés resolver este tema súper complejo, ¿por qué no podés entender este tema que es mucho más concreto, más práctico y uno diría más simple? Bueno, en esos casos, Melanie Klein plantea de que aparentemente hay una represión con respecto a las cosas concretas, las más prácticas, las más tangibles, las más del mundo tridimensional, porque ahí se ve algún tipo de peligro que la persona quiere evitar. Yo creo que si yo tengo una tendencia, sería más hacia ese punto. Entonces, Melanie Klein está con esta pregunta en mente de por qué hay niños que parecen esperanzadores, que parecen prometer mucho con respecto a su intelecto y que sin embargo, a medida que van creciendo, quedan rezagados y terminan teniendo como adultos un intelecto medio. Ella responde que con respecto a esto influyen dos cosas. Por un lado, esto que estábamos explorando, que tiene que ver con el repudio y la negación de lo sexual. Esto es importantísimo porque si bien no lo mencionamos explícitamente recién, sino más bien tratamos como hablamos de la represión del impulso a conocer como algo acerca de los intereses en general, lo que Melanie Klein descubre en su análisis y en su tratamiento con niños o con adultos, yo doy fe también. Podría decir que estoy de acuerdo con ella, diría que Freud y Lacan están de acuerdo con ella también, de que lo principal que se ve afectado y que parece tener influencia y efecto sobre el desarrollo del intelecto como para poder contrastar con la realidad y tener un mejor criterio de realidad, son las preguntas acerca de la sexualidad. Ahora vamos a explorar un poco más en detalle de por qué esto pareciera ser así. Yo doy fe de mi experiencia, estoy totalmente de acuerdo. Y diría que tiene que ver porque los temas de la sexualidad justamente permiten un curtimiento y un refinamiento, una renuncia, como aceptar ciertas castraciones, podría decir, con respecto a cómo es que uno concibe que es la realidad en un principio a partir de lo que es usualmente el desarrollo del niño y de nuestra estructuración simbólica, podría decir, siguiendo a Lacan en esto. Es decir, las preguntas que suelen importar muchísimo y que de hecho Melanie Klein, digamos, las explora en detalle cuando hace el análisis de este niño Fritz, de cómo lo va acompañando a responder este tipo de preguntas, son, por ejemplo, las preguntas de dónde vienen los niños, acerca de la genitalidad, acerca de las relaciones sexuales entre los padres, acerca de la propia posibilidad de tener relaciones sexuales con los padres, acerca de qué está bien y qué está mal hacer sexualmente, etc. Y este tipo de preguntas, acá vale hacer una aclaración que me parece muy pertinente, que es que uno podría tener la idea, siguiendo con esta idea de Melanie Klein, de que el niño quiere saber sobre esto a toda costa y que es la represión externa de los adultos o de la cultura lo que hace que se terminen dejando de lado estas investigaciones. Sin embargo, lo que describe Melanie Klein, y ella es muy sutil en poder precisar este punto que me parece clave, no es solo la presión externa lo que hace que uno tenga resistencia a explorar estos temas, sino que innatamente también los niños tienen resistencia a explorar estos temas. Es decir, el niño ya presenta ahí una especie de división subjetiva donde por un lado quiere saber, pero por otro lado no quiere saber. Y esto tiene que ver porque, con que estas preguntas son preguntas muy apuntan a cuestiones estructurales muy finas, ¿no? Por ejemplo, preguntar acerca de dónde vienen los niños, del origen de la vida, digamos, seguro tiene un montón de aspectos a explorar que son súper interesantes, pero uno de los factores también es la función del padre. Es decir, madre y padre tienen relaciones y generan un ser, y por lo tanto empieza a introduce la figura del padre como un tercero en la relación con la madre. Acá podemos hacer la relativización, digamos, de puede que lo críe solo un padre, puede que lo críen dos padres, puede que lo críen dos madres, digamos, pero por lo menos en lo que es, vamos a plantearlo como funciones clásicas, como la madre, como esa persona más encargada en la crianza del niño. La introducción del tercero, que es el padre, esto lo podríamos decir siguiendo a Lacan, introduce un corte en esa simbiosis con la madre. Entonces, enterarse de que la madre desea al padre, de que tuvo relaciones con él, de que en realidad a él no le está permitido ser la pareja sexual de la madre o del padre, sino que ellos son sus parejas sexuales y que su sexualidad más bien tiene que quedar un poco limitada hasta que sea adulto. Todo este tipo de restricciones y de cortes en el entendimiento de la realidad, estos cortes que estructuran simbólicamente la realidad, van curtiendo el narcisismo fuertemente y van realizando un mayor entendimiento de la realidad y permite también tener un mayor criterio de realidad. Por ejemplo, Melanie Klein va a plantear de que una de las primeras cosas que tiene que darse para tener un criterio de realidad, esto también lo plantea Freud distintamente, es justamente poder establecer esta distinción de ¿Dónde termino yo? ¿Dónde empieza mi mamá? Que es la primera relación con el mundo externo. Entonces, poder delimitar este yo y este no yo influye en nuestro criterio de realidad, y cuando esto falla a una temprana edad, cuando no se establece, por ejemplo, esta terceridad, cuando queda muy difuso el límite entre madre e hijo, se produce lo que se llama un trastorno psicótico, donde el sujeto no puede diferenciar del todo lo que es interno de lo que es externo y termina reapareciendo en la realidad cosas que son internas y el sujeto considera que existen ahí. Es decir, no está la posibilidad de hacer un corte estricto entre los objetos internos y los objetos externos, diciéndolo en teoría de relaciones objetales. Entonces, este tipo de preguntas son súper castratorias porque, por un lado, producen este corte, esta castración entre madre e hijo, por ejemplo, súper importante. Introduce la función del deseo, introduce esta idea, por ejemplo, que Lacan retoma mucho en su metáfora paterna, en su teorización del Edipo, de cómo mamá no me desea solo a mí, es decir, hay otros objetos que ella puede desear, o incluso podría decir, lo que ella desea sexualmente, yo no puedo satisfacerlo, sino que lo satisface otra persona. No estoy en condiciones, aún por mi prematurez biológica, de satisfacer el deseo sexual de mi madre, aún debo esperar y no puedo competir en ese sentido con mi padre. Todo este tipo de cosas que retoma Lacan como preguntas que tiene que pasar el niño, son sumamente castratorias y van curtiendo la fantasía y creando una mejor adaptación a cierto criterio de realidad. O lo mismo también, incluso no solo de la propia castración de todo este tipo de cosas, sino también de decir cómo nuestros padres, que son seres tan ideales, hacen cosas prohibidas y pecaminosas y sucias como es la sexualidad. O sea, ¿mi madre disfruta de esto, por ejemplo? Bueno, todo este tipo de cuestiones son sumamente importantes de poder integrar, y Melanie Klein va a decir que con criterio y con cautela, digamos, cómo se lo expresa, es beneficioso poder compartirle la realidad y no escondérsela al niño con respecto a estas cuestiones, obviamente cuidando las formas, yo diría, ¿no? Y Melanie Klein también lo da por supuesto. Ahora, una aclaración que también quería hacer con respecto a este tema de la importancia de la investigación sexual del niño y de no ocultarle fenómenos, de compartirle lo más francamente posible este tipo de cuestiones, está en que eso no significa que sea aconsejable una sexualidad irrestricta. Esto es importantísimo, porque lo que por lo menos yo he explorado en la clínica, y la teorización psicoanalítica dice lo mismo también, es que es muy importante la limitación y la intimidad con respecto a las personas. O sea, que no haya límites en la sexualidad y que, por ejemplo, el niño pueda hasta cualquier edad aparecer desnudo frente a los padres, o los padres desnudos frente al niño, o dormir juntos, o bañarse juntos, o tipos de conductas que hablan como una especie de sexualidad sin límites. Eso para nada es beneficioso para el desarrollo emocional e intelectual del niño, al contrario, es sumamente perjudicial. Y yo diría porque la intimidad y hacer ese corte de cuál es mi espacio de intimidad versus tu espacio de intimidad es una de las cosas principales que permite diferenciar el yo del no yo y establecer este primer término esencial del criterio de realidad. Si esto falla, de hecho, en los casos de psicosis justamente, y trastornos más graves que la neurosis, trastornos fronterizos, en general suele haber experiencias muy tempranas donde estos límites fueron franqueados, donde no fueron establecidos con claridad, y hay como una especie ahí pueden entrar muchos de los abusos sexuales y otras experiencias donde no termina de haber un reconocimiento de la intimidad del sujeto y se ve un poco arrasada por la voracidad de los impulsos sexuales de los padres. Esto es sumamente perjudicial. Entonces, esto lo quería aclarar porque me parece que es importante poder mantener un fino balance, y esto es un tema quizás para debatir y para encontrar, no sé si hay una regla específica, pero esto de la intimidad creo que es importante, de cómo poder no ocultar las realidades de la vida sexual, cómo poder responder a las preguntas que el niño tiene innatamente y satisfacer su curiosidad para permitirle y no reprimir su impulso de saber, pero al mismo tiempo cuidar las formas, mantener esos límites y respetando la intimidad del sujeto, la intimidad de los padres también, y cuidando, digamos, que esta sexualidad que aún no está en condiciones de ser puesta en juego expresamente como si lo va a estar cuando llegue a la adultez. Eso me parece importante aclararlo. Ahora, el segundo factor que va a decir Melanie Klein que influye en que quede rezagada la intelectualidad, o sea, otra cosa perjudicial acerca de cómo puede afectar este impulso de saber, es no solo el repudio y la negación de la sexualidad o de ciertas cosas, es decir, Melanie Klein, no solo el retiro del interés acerca de esto, no solo prohibirle o decirle no podés saber acerca de esto. ¿Sí? No solo el retiro de la energía acerca de estos temas, sino también va a decir Melanie Klein y va a hacer mucho hincapié en que también es perjudicial para el desarrollo intelectual la imposición de ciertas ideas preconcebidas para con el niño. Es decir, no solo frustrarlo en su impulso de saber y decirle retirar la energía de ahí, sino decirle vos tenés que pensar esto, o sea, imponerle ciertas ideas. En específico va a hablar Melanie Klein de la imposición de ciertas creencias ético-morales. Sobre todo ella hace hincapié, porque yo no creo que ella esté haciendo hincapié acerca de la creencia, no sé, de transmitirle valores éticos. Yo no entiendo que está hablando de eso. Por lo que yo entendí de su texto, ella plantea que la imposición a la que ella le tiene miedo es a la imposición de ideas supersticiosas, no comprobables, en especial la idea de un Dios omnisciente y omnipotente. ¿Sí? Principalmente lo que a Melanie Klein le parece que puede ser perjudicial para el desarrollo intelectual es imponerle la idea al niño desde el principio de autoridad. Ella va a hacer hincapié en esto de que es una imposición desde un lugar de autoridad donde el niño está un poco indefenso y no puede hacer mucho para oponerse a esta autoridad, porque es prematuro, depende realmente y emocionalmente de los padres, entonces hay tanto poder que se puede influir sobre él que imponerle este tipo de ideas hace que el niño solo pueda rebelarse contra ellas con mucho trabajo y a veces no lo logra nunca, y por eso dice Melanie Klein, por eso también destacamos tanto el coraje de un libre pensador que puede rebelarse contra la autoridad y con lo que se supone que hay que pensar en ese momento de la historia, justamente porque es difícil rebelarse contra el principio de autoridad. Entonces, mientras menos ideas impuestas hay desde el principio de autoridad, mejor. Y sobre todo, dice Melanie Klein, como dijimos, en relación a la idea de una deidad, de un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. ¿Por qué va a decir Melanie Klein que esto es peligroso? Va a decir que hay dos factores que hacen que el niño se aferre particularmente a estas ideas, ¿no? O sea, que se las impongan por el principio de autoridad, pero que además el niño tiene una tendencia innata a aferrarse a estas ideas que les imponen porque resuenan con cuestiones innatas propias del humano. ¿Cuáles son? Va a decir Melanie Klein. Por un lado, la necesidad innata de protección parental, podríamos decir. Es decir, este desamparo infantil que uno siente se traduce también en la adultez, y cuando uno no es más niño, aún desea el amparo parental, el amparo de un padre, de un ser todopoderoso, y obviamente la idea de un Dios como el que acabamos de describir responde un poco a esta necesidad. Y de hecho Melanie Klein dice, esto es lo que desarrolló Freud en Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, entre otras cosas, esta idea de cómo nuestro desamparo emocional en la niñez continúa en épocas más tardías y nos hace querer creer en algo más grande que nos cuida y que es todopoderoso y omnisciente. Y por otro lado, el segundo factor que influye a que uno quiera creer en la idea de Dios, cosa que a Melanie Klein le parece perjudicial en relación al criterio de realidad, discutible todo esto, yo entiendo, no quiero entrar en cuestiones de las creencias de la gente que está viendo acá, porque además hasta yo diría que tengo mi creencia, no sé si en Dios, pero en una especie de, bueno, ya he hablado, digamos, de mi vínculo con el taoísmo, por ejemplo. Bueno, volviendo a lo que dice Melanie Klein con respecto a esto, no solo lo que hace que el niño quiera aferrarse a la idea de un Dios que lo cuida, que es omnipotente y omnisciente, no solo es el desamparo emocional infantil que continúa en la adultez, sino también el innato sentimiento de omnipotencia. Es decir, la omnipotencia que siente el niño y que va curtiendo en relación a las cosas, cómo va entendiendo que funciona el mundo, cuando se da cuenta de que él no es la madre, de que la madre no lo satisface todo el tiempo, de que no puede obtener lo que quiere en todo momento, de que es frustrado. Digamos, todas estas cuestiones que hacen, que frustran y que van curtiendo el sentimiento de omnipotencia, son beneficiosas para el intelecto, y que la tendencia, que obviamente satisface nuestro narcisismo, de querer creer que somos omnipotentes, encuentra un refuerzo en la idea de Dios. Yo entiendo que por dos razones. Por un lado, porque más allá de que uno pueda pensar de que uno no es omnipotente, que exista la idea de un ser omnipotente ya es como hacer que continúe la omnipotencia en algún punto, y más si estamos conectados con ese Dios y nos cuida, de alguna manera nuestra omnipotencia encuentra apoyo en esa otra omnipotencia y puede justificar que continúe un sentimiento un poco más graduado a menos, digamos, de omnipotencia, pero que en últimos términos sigue siendo tal. Y por otro lado va a decir Melanie Klein que con respecto a este punto es súper importante el complejo paterno, que va a decir que es la primera frustración seria del niño con respecto al tema de la omnipotencia, es decir, que incluso aquel que él pensaba que era el ser omnipotente, el que tenía el poder, que no lo tiene, eso termina de barrar el sentimiento de omnipotencia y trae, digamos, dolor, obviamente, pero también un mayor apego a la realidad objetiva. Acá yo me quedé pensando cuando leía esto de Melanie Klein, ¿por qué solo es el complejo paterno el que dice que influye en esto? Porque yo pensaría que el complejo materno también, porque es el primer ser que uno pensaría que es omnipotente y perfecto, y yo creo que también influye, pero quizás es verdad de que una vez de que se asume de que la madre tiene sus fallas, se vuelve a poner esa esperanza en el padre, y en esto yo creo que ayuda a esta transferencia, digamos, de la esperanza de omnipotencia, un poco lo que podríamos llamar patriarcado o esta cultura donde el hombre pareciera ser el que tiene el poder, que hace que, ok, la madre no es, bueno, pero debe haber alguien que sea el pija, ¿no? Y que puede ser el padre o puede ser alguna otra figura que hace las veces de padre, que puede no ser el padre concreto, pero digamos el complejo parental, vamos a decir, paterno, ¿no? De hecho, hace poco, Pasó una experiencia en análisis justamente con respecto a esto, donde una paciente justamente pudo ver algo de los pecados del padre que no estaban siendo admitidos en la lectura que hacía acerca de su historia, y cuando pudo verlos, produjo un efecto de desidealizarlo al padre, verlo como un ser imperfecto. Y al mismo tiempo, esto produjo un efecto de desidealización de ella misma también y de su propia función de madre, como también ella, supongo, exigiéndose un poco menos de perfección en su rol de madre. Esto todo a nivel inconsciente no es algo que se propuso, sino algo, un efecto que sucedió y que ella lo describía de esta forma, como que ella siempre había sentido que era la hija de Don Vergas. Ella es una paciente mexicana y aparentemente, por lo que entendí que me contó, en México esto significa como ser la hija del pija, ¿no? Podríamos decir acá en Argentina, ¿no? Como de quien tiene el falo, y obviamente ese sentido de poder y de omnipotencia que aún estaba depositado en el padre se transfería también a su propio sentido de omnipotencia y terminaba influyendo también su lugar como madre. Y bueno, tocado este complejo paterno, el sentimiento de omnipotencia de ambos o la creencia en un ser omnipotente se vio castrada, podríamos decir, y trajo efectos beneficiosos en su análisis. Entonces, como dijimos, para finalizar, Melanie Klein dice, es importante entonces, para resumir este tema acerca de la idea de Dios, va a decir Melanie Klein que la idea de un Dios omnipotente y omnisciente aparta al sujeto de considerar la realidad objetiva, le hace reprimir el reconocimiento de cosas obvias y concretas más tangibles y es perjudicial para su desarrollo intelectual y emocional y que es difícil, digamos, superar esta imposición, perdón, esta idea, justamente a la imposición desde el lugar de la autoridad que se da en una temprana infancia. Dice incluso Melanie Klein que muchos pensadores y filósofos no pudieron abandonar nunca la idea de un Dios omnisciente y omnipotente, aun siendo personas sumamente inteligentes, y ella dice, atribuye esto a que al poderoso influjo que tiene el principio de autoridad en épocas tempranas de la vida, donde el sujeto está muy desamparado y no tiene los elementos como para poder oponerse a estas ideas impuestas y perduran toda la vida o son relegadas con mucho, mucho esfuerzo. Va a decir Melanie Klein, esto me había olvidado, lo quiero agregar, que a partir de estas ideas impuestas, es ventajoso, digamos, los niños que tienen una mayor capacidad intelectual pueden un poco empezar a cuestionar estas ideas de bajadas de línea de la autoridad, porque aunque el principio de autoridad es muy fuerte, las ideas tienen que pasar la prueba de realidad en algún momento, y el niño que es suficientemente vivo e inteligente puede un poco decir, che, esto no se comprueba en la realidad, y si tiene esa habilidad intelectual y además la valentía de poder cuestionarlo, entonces con mucho esfuerzo puede superar estas ideas impuestas, pero va a decir Melanie Klein, no es fácil. Entonces, para finalizar, para concluir, vamos a decir que Melanie Klein lo que plantea es que es beneficioso para el desarrollo intelectual, sobre todo, que tiene mucho que ver con el emocional, obviamente, del niño, para que llegue a ser un adulto con su capacidad intelectual fully developed, completamente desarrollada, o ponerle la menor cantidad de barreras emocionales. Eso significa no reprimir sus impulsos de saber acerca de cuestiones sexuales, de cualquier tipo de cuestiones, pero principalmente sexuales, es lo que suele afectar el impulso a conocer, es decir, no retirar la energía de ese impulso que va hacia esos lugares, ni tampoco imponerle ideas preestablecidas desde el principio de autoridad, ya que ambas cosas terminan perjudiciando el impulso de saber y por lo tanto también el intercambio fluido con la realidad para poder generar un criterio de realidad, un principio de realidad más afilado. Bueno, en fin, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Si me encantaría saber qué les pareció, déjenlo en los comentarios y si quieren que hable de alguna otra cosa, déjenlo también. Muchísimas gracias y la continuamos la próxima sesión.